Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No es fácil encontrar a Cuba en el extranjero. Sí, no es fácil encontrar a Cuba en el extranjero. Y cuando digo a Cuba, no me refiero a un cubano. Los cubanos estamos donde quiera. Ni me refiero a su música. La música cubana también está donde quiera. Me refiero a un lugar lejos del Caribe, donde casi nos sintamos en Cuba, donde por instantes nos sintamos repatriados. Pero esos lugares, señoras y señores, existen. Y uno de ellos son las Islas Canarias. Esas islas donde todo nos resulta acogedor, donde todo nos resulta familiar, empezando por la gente, que al sabernos cubanos nos trata como si fuéramos coterráneos suyos. Yo creo que los cubanos exiliados que han residido y residen en Canarias han sido y son menos exiliados. Están menos lejos de Cuba que otros que residimos más cerca geográficamente de ella. Y hablo de Canarias porque hoy vamos a tener el gusto de conversar con Agustín Rabina Pisaca, un escritor nacido en Santa Cruz de Tenerife, cuyo amor a Cuba, o cuyo amor por Cuba, ha dado origen a dos novelas donde este hombre ha volcado, además de ese amor por nuestro país, su interés en nuestra historia y su deseo de recrear una Cuba cuya realidad se ha tergiversado al punto de que abundan, amigos, quienes la consideran una invención. Sí, una invención de miles de cubanos desafectos al gobierno de su país y ansiosos de que no se olvide una verdad, la verdad de ellos. Agustín Rabina Pisaca, nuestro invitado, a quien ya tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Tenerife, nació en 1956, estudió la carrera de Derecho, es funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha estado muchas veces en Cuba, muchas veces, y es autor de la novela Mi Habana en el Recuerdo, una novela ya publicada. Es autor también de una segunda novela, también sobre tema cubano, aún inédita, y cuyo título voy a dejar que sea él quien lo revele, y es autor de una tercera novela sobre el mismo tema, pero inacabada, una novela en pleno desarrollo. Para mí es un placer, amigos, darle, en cuestión de segundos, la más cálida bienvenida a este programa. Y debo decir lo siguiente, antes de iniciar nuestra conversación. Yo estuve en Canarias en el año 96. Fui invitado a un congreso de literatura cuyo tema era maravilloso. El tema de ese congreso era el erotismo en las artes y en la literatura. Y yo allí, en Tenerife, me sentí como en mi país. No solo por la forma de tratarme de la gente, no solo por la forma de hablar, sino incluso por los elementos que veía en las casas que visitaba. Los tinajones que vi en Tenerife a lo largo de toda una avenida. Me sentí como en mi casa. Recuerdo también que me hospedé en el Hotel Mensei, el hotel donde falleció Ernesto Lecuona en 1963, señoras y señores. Un hotel que ha puesto en esa habitación donde falleció Lecuona una placa para identificarla. Nada, que creo que ya podemos iniciar nuestra conversación con Agustín Rabina Pisaca. Hola, Agustín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, me da mucho gusto conversar contigo.
A mí igualmente, señor Orlando.
¿Dónde estás en estos momentos? ¿Qué hora es allá?
Ahora son las 4 de la tarde en Islas Canarias.
Uh-huh. Y nos hablas desde tu casa, ¿verdad?
Desde mi casa, concretamente desde mi casa, sí.
Qué bien. Háblanos un poco de ti, de tu infancia, de tus estudios, de tus carreras, porque has tenido más de una, ¿no?
No, he tenido afortunadamente solamente una, que es licenciado en Derecho. Yo soy abogado.
Ajá.
Estudié en la Universidad de La Laguna, en Tenerife.
Ajá.
Y luego aprobé las oposiciones al gobierno de Canarias como administrador superior.
Ajá.
Y hoy trabajo en el gobierno de Canarias en el Departamento de Industria.
Entonces, todos esos trabajos que has desarrollado son parte de tu carrera como abogado. Yo pensaba que eran distintas cosas.
No, vamos a ver, yo no es como abogado, yo soy funcionario por oposición en la administración del gobierno de Canarias.
Ajá.
Y he desempeñado el puesto de gerente de la Universidad de La Laguna, he desempeñado jefe de personal del Servicio Canario de Salud de Canarias, he estado en la Viceconsejería de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias y actualmente me encuentro en la Consejería de Industria, como asesor jurídico.
Comprendo. ¿Naciste allí? ¿Tu familia está allí, de Tenerife?
Sí, mi familia es de Tenerife y luego mis antepasados, concretamente un bisabuelo mío es cubano.
¿Un bisabuelo?
Y de ahí viene a mí un bisabuelo, sí. Ajá. Nació en Vereda Nueva, en provincia de Habana.
En La Habana. ¿Esta vocación para la escritura es reciente o es una vocación que se remonta a tu juventud?
Es una vocación reciente. Yo, trabajando en la Viceconsejería de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, se me encargó por parte del gobierno a ir a Cuba a dar una ayuda humanitaria a los emigrantes canarios que lo estaban pasando mal en pleno periodo especial, en el año 94.
Ajá.
Entonces, yo llegué a Cuba y había oído mucho hablar en casa de la Cuba magnífica, de los almacenes del encanto, de fin de siglo, y en casa había mucha relación con Tomás Felipe Camacho, que fue el que hizo el orquidario de Soroa.
Uh-huh.
De hecho, el hermano Manuel Felipe venía siempre a casa con su mujer Alicia Navarro, que fue Miss Europa en la época.
Ah, mira eso.
Y entonces, él era notario en Cuba, y venían muchas veces a Tenerife, a casa de mis abuelos, y allí teníamos largas conversaciones sobre Cuba.
Es decir, que estabas bastante familiarizado con la realidad cubana anterior y posterior a 1959.
Sí, completamente, sobre todo la anterior a 1959.
Uh-huh.
En casa se hablaba mucho de Cuba. Cuba para nosotros era, en nuestra familia, era una parte importante de nuestro acervo cultural. Y siempre nos hablaban de Cuba, de lo bien que se vivía en Cuba, lo maravillosa que era Cuba. Mi abuelo estuvo en Cuba en el año 56.
Ajá.
Y me trajo, me acuerdo, y yo muy pequeñito, nos trajo en que nos dio después unos coches eléctricos que en aquella época aquí en Canarias no existían. Y nos hablaba de las maravillas de Cuba de esa época. Nos hablaba de los almacenes, de la avenida del Malecón.
Claro.
Nos hablaba de los hoteles, nos hablaba de todo.
Ajá.
Y nos hablaba maravillas de Cuba.
Tú sabes...
Yo,
sí, por favor, sigue.
Cuando yo llegué a Cuba en el año 94, en pleno periodo especial, porque a mí el gobierno me encargó de dar las ayudas a los inmigrantes canarios, sin conocer nada de Cuba, yo me quedé sorprendido de lo que yo ahí encontré.
Uh-huh.
Y luego mantuve muchas entrevistas con inmigrantes cubanos que me decían: Agustín, lo que tú ves aquí ahora no fue lo que era antes, porque estamos hablando de gente muy mayor.
Uh-huh.
Y uno de ellos en Santo Domingo me dijo: yo antes era una persona rica, yo participé en la Revolución Cubana ayudando porque creí que era otra cosa. Y hoy no tengo nada.
Estás hablando de un emigrante canario, ¿verdad?
Sí, en Santo Domingo, concretamente en Santo Domingo.
Ajá.
Y él me hizo prometerle que yo escribía un libro sobre Cuba.
Uh-huh. Uh-huh.
Y de ahí viene mi vocación como escritor de Cuba, cumplir esa promesa que tuve que cumplirla, claro.
Comprendo. ¿Cuán próspera y abundante fue la comunidad canaria en Cuba?
Bueno, nosotros todos los canarios, todos o casi todos tenemos un familiar en Cuba.
Uh-huh.
Unos iban y no volvían, y otros volvían y volvían ricos.
Uh-huh.
Para nosotros Cuba, para los canarios Cuba, era el sueño dorado de todo canario en aquella época. Estamos hablando del año 36 o 37. Yo cuando llegué en el año 94, censamos a 4.000 canarios vivos en la isla de Cuba, todos mayores de 80 años, para que nos hagamos una idea.
Ah, sí, 4.000 tantos, sí. Todavía.
Sí, en el año, estamos hablando de años nacidos en Canarias, ¿eh?
Ajá.
No descendientes, que se multiplican por mucho más, claro.
Ajá, claro. Y esos canarios, la cantidad ha disminuido desde entonces, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. Estamos hablando de una población de más de 80 años en aquella época, año 94. O sea, yo creo que quedarán pocos, quedarán 1.000 o 1.500, a lo mejor es posible.
Y por supuesto no ha habido una nueva emigración de canarios hacia Cuba.
No, evidentemente no, porque la situación nuestra es la que ustedes tenían antes y la que ahora en Cuba no padece.
Claro, claro. Entonces te chocó ese encuentro con la realidad, es decir, con la actualidad, porque venías con una imagen de Cuba totalmente divorciada del presente.
Por supuesto, o sea, a mí me sorprendió muchísimo y yo dije, esto lo tengo que, aparte de la promesa que hice, lo tengo que investigar. Y tras 5 años de investigación, comprendí la realidad de lo que pasó en esos 5 años.
Uh-huh.
Ese fue el primer libro que yo escribí sobre Cuba.
Uh-huh. Uh-huh.
Y intenté contar en ese libro cosas, por ejemplo, que los almacenes del encanto, cómo habían nacido, cómo se hicieron,
uh-huh.
Cómo se hizo fin de siglo en La Habana,
uh-huh.
Las librerías que habían, las maravillosas librerías que habían.
Así es, así es.
la calle Obispo. Ajá. Todo eso a mí me sorprendió. Y luego, cuando lo estudié a fondo, entendí que eso no se podía perder para siempre. Y por eso escribí un libro, no solamente de lo que fue la revolución y lo que cuál fue su origen, sino todo aquello que el pueblo cubano debía saber para que no se perdiera la memoria para siempre.
Qué bueno, Agustín, porque desafortunadamente existe una gran desinformación en lo que se refiere a muchos cubanos que nacieron después de 1959. Y como tú sabes, el exilio cubano ha sido satanizado a lo largo de 57 años. Y cuando muchos exiliados de la generación de mis padres y de mis abuelos hablaban de Cuba, siempre había alguien, casi siempre algún extranjero, que llegaba a la conclusión de que eso era una mitología nacional, de que Cuba nunca pudo ser así, de que los cubanos exiliados inventaban una Cuba que nunca existió. Me alegra que seas tú, un canario, quien en cierta forma les dé la razón a esos cubanos que recordaban una Cuba totalmente distinta a la reciente, ¿no?
Sí, yo creo que Cuba fue para mí una maravilla. O sea, yo creo que esa Cuba cultural fue una de las capitales de América de la época. Uh-huh. Y yo creo que Cuba, en su grandeza, en su magnificencia, es una pena que lo hayamos perdido todos para siempre.
Uh-huh, uh-huh. Háblanos un poco de ese encuentro con ese canario mayor en Santo Domingo, Cuba, ¿no? Que te instó a escribir. Háblanos un poco de ese hombre. ¿Quién era? ¿Vive todavía? ¿Falleció?
Se llamaba Bernardo Pérez. Él salió de La Gomera, lo cuento en mi libro, como consecuencia de un incidente con la Guardia Civil de aquella época, uh-huh, en España. Uh-huh. Y llegó a Cuba e hizo fortuna. Uh-huh. Y luego también tuve otra experiencia muy, muy fuerte con Jorge Luis Darias, que ya murió, que era el administrador de la lotería de Santa Clara. Uh-huh. Y me decía, parece mentira, Agustín, que tú vengas a mi casa ahora y yo antes te podía dar el coche que tú quisieras, te podía invitar a mi casa a vivir donde quisieras, y hoy te tengo que pedir que me invites a un filete de carne. A mí esas experiencias me llegaron al alma.
Claro.
Y yo dije, yo tengo que contar lo que pasó en esta Cuba, por qué fue, cómo se originó, qué fue la revolución, a quién engañó y lo que se produjo. Ellos decían mucho que la revolución era como un melón. Verde
por fuera y roja por dentro.
Por dentro, exactamente.
Efectivamente. Entonces, ¿y esos canarios que vivían en Cuba, algunos de ellos regresaron a Canarias a partir de 1959?
No, porque a mí me contaban, ya que me quedé sorprendido, por ejemplo, me acuerdo de un señor, una señora de la Isla del Hierro, concretamente, que me decía que el marido tenía un bar en La Habana, un bar importante en La Habana. Uh-huh. Y me decía que él creyó que la revolución era una revolución democrática. Uh-huh. Y apoyó la revolución, y que esa revolución, a que él apoyó, le había quitado todo lo que tenía.
Claro.
Y que la tristeza de ese señor había muerto como consecuencia de la tristeza, uh-huh, que le había, al haberle expropiado la revolución, su medio de vida y todo su trabajo de un montón de años.
Yo debo decirte, Agustín, que algunos cubanos que también apoyaron la revolución y luego vinieron al exilio, murieron de tristeza.
Sí.
Porque algunos, por ejemplo, los periodistas, apoyaron esa revolución de manera muy viva y muy pública. Y luego, cuando se dieron cuenta de su error y del caos al que habían llevado al país, simple y llanamente no pudieron recuperarse mentalmente, moralmente, del error que habían cometido.
Sí, a mí, por ejemplo, profesor, me choca mucho el tema de Uber Matos, por ejemplo. Uh-huh. Lo designa el gobernador de Camagüey y le manda la carta de dimisión a Fidel Castro, diciendo que él había creído en una revolución que no era aquella.
Uh-huh.
Y lo consideran un traidor. Uh-huh. Y lo tienen preso hasta durante muchos años. Uh-huh. No me acuerdo el número de años exactamente, pero las conversaciones que se hacen, y cuando Camilo Cienfuegos va a hablar con Uber Matos, se da cuenta que no es ningún traidor. Y en el vuelo de regreso de Camilo hacia,
sí,
La Habana,
sí, desaparece.
sale un Seafurer detrás. Uh-huh. Y con una metralleta derriba el avión de Camilo.
Si Camilo desaparece en el mar, lo convierten en un héroe nacional. No,
no, pero según las informaciones que yo tengo o lo que he leído, ajá, fue derribado por orden de Raúl.
Ah, mira.
Que ordenó que un avión, un Seafurer de inglés, fuera detrás de él y lo ametralló en pleno vuelo.
Bueno, eso nunca se ha...
No se ha demostrado,
no,
pero
se ha confirmado,
ahí,
sí.
Sí, pero hay muchos indicios de que eso pasó así.
Obviamente los hermanos Castro fueron eliminando todo aquello que fuera un escollo, un obstáculo para sus fines, que era eternizarse en el poder, ¿no? Cosa que lograron, ¿no? Sí, el libro de Uber Matos es un libro tremendo. Es un libro
tremendo. Lo he leído.
Sí. Es un libro tremendo. ¿Cuántas veces has estado tú en Cuba, Agustín?
Yo conozco toda Cuba de pueblo a pueblo. Yo he estado 23 veces en Cuba.
¿23 veces en Cuba?
Sí, sí. Conozco pueblo a pueblo y he estado ciudad por ciudad. O sea, yo tengo un conocimiento profundo de La Habana. De La Habana y de todo, desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba. Conozco a todos sus pueblos, toda su gente, toda su población, todo, lo conozco todo.
Uh-huh.
Y he recorrido todas sus carreteras, he comido en todas sus casas lo que se puede comer, porque la escasez es inmensa.
Claro.
Y he vivido, me han contado miles de historias que yo no quería que se perdieran. Uh-huh. Me contaban, por ejemplo, la historia del barrio chino en La Habana, en Marianao. Uh-huh. Me hablaban de historias, muchas historias. La historia de los grandes almacenes de Cuba, la avenida de Italia, que en Galeano.
La manzana de Gómez, ¿no?
Sí, la manzana de Gómez también.
Claro.
Lo reflejo cómo se hizo, quién la hizo, cómo se hizo. Todo eso lo cuento en mi libro, porque me pegué 5 años investigando sobre todo el tema ese antes de publicar mi primer libro.
Yo estoy seguro, Agustín, de que muchos cubanos que en estos momentos están escuchándonos en la isla se sienten agradecidos e incluso quizás conmovidos al escucharte hablar. ¿Por qué? Porque eres alguien que sin ser cubano de nacimiento, ¿no?, has comprendido su drama. Y te has decidido, no solo lo has comprendido, sino te has decidido a compartir tu percepción de esa realidad y compartirla lejos de Cuba, de manera que otros canarios y otros españoles y otros hispanohablantes sepan cuál fue realmente la verdad de lo que sucedió y sucede en nuestro país.
A mí me sorprendió muchísimo cuando se dieron la amnistía de Fidel Castro, lo que dijo Rafael Díaz Valar en el Parlamento.
Oh, eso es un discurso tremendo.
Es un discurso tremendo y, bueno, en mi libro también lo reflejo. Y fue un visionario de la época de lo que iba a pasar posteriormente. Claro. A mí eso me sorprendió muchísimo.
Sí, pero recuerda que Díaz Valar conocía muy bien a Castro porque era cuñado suyo.
El cuñado, está casado con Marta Díaz
Valar. Claro, entonces pues tenía un conocimiento de Fidel Castro que no tenía el resto de los cubanos. Es decir, era su cuñado y sabía lo que ese hombre era capaz. Por eso ese discurso resultó tan estremecedor y hoy en día sigue sorprendiendo a tanta gente, ¿no?
Sí, igual que me sorprendió también, por ejemplo, el suicidio de Eduardo Chivas y cómo Fidel Castro aprovechó la ocasión para hacerse un líder revolucionario. O sea, son cosas que a mí me han sorprendido y que todo ese tipo de anécdotas que yo creo que nunca se deben perder, se cuentan.
En tu novela. Háblanos de esa primera novela tuya. ¿Cuál es, en términos generales, si quieres, el argumento de la novela? Sé que hay dos protagonistas. Háblanos de ellos y del argumento de la novela.
Bueno, el primero, el protagonista es Bernardo, este señor que emigra a Cuba en plena guerra civil española. Y el otro protagonista es un señor de Tenerife que también emigró a Cuba en esa época.
Uh-huh.
Yo, la novela, más que una novela, es una novela histórica. ¿Por qué? Porque pretendo contar cómo se vivía, lo bien que se vivía en Cuba en aquella época, la población de La Habana, fundamentalmente La Habana, donde había cualquier cosa que pudieras pedir estaba en La Habana. O sea, los almacenes del Encanto con más de 1,000 empleados, con cinco plantas, con escaleras mecánicas, el fin de siglo con una peluquería toda llena de espejos, donde las señoras se miraban de arriba abajo, del techo hasta el suelo. A mí todo eso me sorprende, las navidades en Cuba.
Claro.
La abundancia que había en Cuba en esa época de turrones españoles, desde lo que fuera se podía encontrar en todas las miles de bodegas que existían en todos los barrios de Cuba.
Ajá.
Y a mí todo eso me impresiona. Y luego la lotería, el tema de la lotería, con los numeritos de la lotería de Cuba que se sorteaba todos los días y si te encontrabas una cucaracha, a lo mejor el 9
la charada, la charada.
La charada, la charada cubana. Todas esas historias las cuento en mi libro. O, por ejemplo, La Milagrosa de Colón. Yo qué sé, hay mil cosas que intento que no se pierdan para siempre. Los carnavales de Cuba.
Claro.
Yo qué sé, todas esas historias las cuento en mi libro para que la gente no pierda eso a través de una trama de unos personajes que viven en esa época.
Ajá. Son dos hombres jóvenes que abandonan Canarias y que se van a Cuba, en otras palabras, ¿no?
y hacen fortuna en Cuba. Y luego, al final, la revolución, que es verídico, les expropia todo y tienen que emigrar a Miami. ¿Y cómo se sienten en Miami? Uh-huh. ¿Y cómo ven la operación, por ejemplo, Pedro Pan en Miami? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas, lo que sufrieron los padres con el entrenamiento de sus hijos. Todo eso lo intento contar en mis novelas, para que la gente sepa lo que pasó y lo que hubo.
Uh-huh. Y hay que decir que muchos de esos emigrantes, no sé si los de tu libro están entre ellos, muchos de esos emigrantes llegaban a Cuba con bienes muy limitados. Y sin embargo, nada. Lograban abrirse paso en el país.
Era un país de oportunidades. Por ejemplo, yo cuento la historia de Cuervo y Sobrinos, por ejemplo, que para mí también me impresionó. O sea, hay mil cosas. La gente iba, era un país de oportunidades. Si trabajabas, tenías una oportunidad de hacerte de frente. Por ejemplo, lo que la gente no sabe, que el Corte Inglés de España tiene sus orígenes en almacenes del Encanto de Cuba.
Así es. Esa por sí sola es una historia que los cubanos deberían conocer mejor. ¿Puedes decirnos cómo fue eso, aunque sea brevemente? Es decir, ¿cómo el Encanto acaba dando a luz, entre comillas, al famoso Corte Inglés español?
A mí me sorprendió. Este chico era un chico asturiano que fue a México y su tío era un... hablo de memoria porque claro, son muchos datos, y fue a México y su tío lo mandó a buscar a La Habana. Empezó a limpiar los suelos de almacenes del Encanto, y como el Encanto a los empleados que eran buenos los promocionaba. Uh-huh. y una parte de en función de la escala que iba subiendo, una parte te pagaban tu dinero y otra parte te lo guardaba e invertía por ti, y cuando te ibas, ajá, Te entregaba la cantidad que había invertido la empresa por ti. Y con ese dinero que la empresa invirtió por él, las acciones que cotizó por él en el tiempo en que estuvo trabajando en Encanto, con eso vino a España. Mm-hmm. Y con ese dinero montó el Corte Inglés. Mm-hmm. Y de hecho, si la gente lo ve, las letras del Encanto son las mismas que las letras del Corte Inglés.
Mm-hmm. Qué cosa tan apasionante. Agustín, tenemos que hacer una pequeña pausa para identificar la emisora. Y cuando regresemos, yo quiero que tú continúes hablándonos de esta novela, nos digas dónde puede obtenerla el radioescucha que quiera tener un ejemplar de tu libro, ¿no? Y también que nos hables de la segunda novela y de la tercera novela que estás escribiendo, que si no me equivoco, todas están relacionadas con la misma realidad cubana, ¿no es así?
Yo amo Cuba, o sea, para mí Cuba, yo soy un cubano más.
Bien.
Aunque esté en Canarias, soy un cubano más.
Qué bien. Amigos, son los Sabandeños, el célebre grupo canario, interpretando Cómo Fue, del gran compositor cubano Ernesto Duarte. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Agustín Rabina Pisaca.
No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¡Oh, vida! Si pudiera en que los dos supimos nuestro amor, sentir que nuevamente es mío, mío
tu cariño, saber que eres de mí también.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Son mis horas de agonía. Yo sé,
tú has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos.
Efectivamente, señoras y señores, estamos escuchando a los Sabandeños, el célebre grupo canario, interpretando ahora O Vida, uno de los grandes éxitos de Benny Moré. Y claro, he querido que sean los Sabandeños los que amenicen el programa de hoy, porque nuestro invitado, como ellos, es canario. Los Sabandeños han grabado un sinnúmero de canciones cubanas y obviamente tienen tanta devoción por nuestro país como Agustín Rabina Pisaca, el novelista, el escritor canario, a quien hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Tenerife. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy también a nuestro amigo Danilo Fuentes, nuestro operador, porque Juan Pendaz está de vacaciones, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11. Quisiera instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos por Facebook y también, señoras y señores, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, un correo que ya todos ustedes conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanos, envíennos sus teléfonos y recuerden que Radio Martí está regalando radios de onda corta a todos aquellos ustedes residentes en Cuba que necesiten uno. Nos envían su nombre, su dirección postal y su número de teléfono, y a vuelta de correo, nosotros, Radio Martí, tendrá la cortesía de enviarles un radio de onda corta. Agustín, estábamos hablando de tu novela. Háblanos un poco del periodo que abarca entonces esa novela, desde 1938-39 hasta...
El 59, cuando entra el 1 de enero del 59, cuando entra en La Habana Fidel y su revolucionario. Mm-hmm. La Habana, perdón, Fidel entró a Santiago de Cuba.
Sí, sí, pero entiendo, desde el momento en que se rompe el ritmo del país, aunque ya se había roto en 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista.
Sí, bueno, correcto.
Una pregunta, esos al final del libro, ¿estos jóvenes emigran de Cuba o permanecen allí?
Emigran de Cuba y van a Miami, que es lo que hicieron mucha gente que se vio privado por la revolución y todas sus propiedades. Esta gente no le quedó más remedio que emigrar a Miami, y cuento lo triste que supuso la emigración para ellos.
Sí, me enviaste un texto que creo que fue la presentación, o lo que leíste en la presentación de tu libro, una descripción estupenda del libro, donde me emocionó lo que dices sobre lo que ocurrió con esos emigrantes canarios que lo perdieron casi todo al tener que abandonar Cuba después de tantos años de trabajo, y que vivieron en el exilio en el sur de la Florida, echando de menos lo que habían vivido.
Exactamente, porque Cuba, una vez que uno la conoce, se enamora de ella. Uh-huh. O por lo menos yo soy un enamorado de Cuba. Uh-huh. Yo escribí mi libro lo autoedité. Y mandé unos cuantos ejemplares a Cuba. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que por mi Facebook me llegaban notas diciéndome que les enviara un libro. Y que el libro en Cuba se pasaba de vecino a vecino como si fuera oro molido.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí. Y me decía, y entonces una viejecita en un pueblo del centro de Cuba me dijo: este hombre que ha contado por fin la verdad de todo lo que pasó y cómo era Cuba en aquella época, no podrá volver a Cuba nunca más. Mm. Yo volví a Cuba. Estoy loco. Pero bueno, volví a Cuba el verano pasado, ajá, y me fui a la casa de la viejecita.
Ajá.
Y me dio un abrazo y se me echó a llorar. Y me dice: por fin alguien cuenta la verdad. Si yo no tengo nada que regalarte. Y me regaló un aguacate. Que es el aguacate más rico que yo he comido en mi vida.
¡Qué bien, Agustín!
Y es emocionante. Yo, claro. Mi libro lo autoedité. Uh-huh. En Canarias, yo autoedité 600 ejemplares, que los he vendido a todos en Canarias, porque ha sido un éxito. En Canarias, yo soy Tenerife, es una ciudad de 150.000 habitantes, uh-huh, y sin publicidad ninguna se han vendido todos los libros de Mi Habana en el Recuerdo.
¡Qué bien!
Ahora estoy escribiendo una segunda novela, que es Anacaona.
Anacaona, háblanos de la selección de ese título que remonta a la Cuba aborigen, ¿no? Háblanos de la selección de ese título.
No, yo, mi mujer y yo, una noche de verano, yo no había ido nunca a Anacaona en mi vida. Y una noche de verano, mi mujer y yo sentados en la cama, decidimos poner un título a la novela, porque había que poner un título a la novela. Esa novela no ha sido publicada todavía, está pendiente de un premio nacional, pero, y de repente me apareció en un sueño la palabra Anacaona. Yo no sabía lo que era Anacaona, y nos fuimos a internet y nos encontramos que era la primera princesa aborigen, uh-huh, que luchó por la libertad de Cuba. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces el libro tenía que llamarse Anacaona, por narices, y se llamó Anacaona. Claro.
¡Ah, qué bien!
Yo ahora estoy escribiendo mi tercer libro, que es desde el 59 para adelante todo lo que ha pasado.
¿Y en qué se diferencia Anacaona de Mi Habana en el Recuerdo, tu primer libro?
Yo aquí, en mi primer libro, Mi Habana en el Recuerdo, es que para que la gente recuerde lo que había: las tiendas, los comerciantes, los comercios, lo que se vivía, las bibliotecas, los compositores, la música, todo lo que había en Cuba en esa época. Ajá. Mi segundo libro intento desmitificar la figura de los hermanos Castro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ellos presumen de ser comunistas, hablo desde mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Y luego ellos eran unos niños que habían nacido en la ciudad de Bien, en Virán, y que habían estudiado en los jesuitas.
Uh-huh. En el Colegio Belén, sí.
Sí, en el Colegio Belén de los jesuitas. No, y también estuvieron en los jesuitas de Santiago I. Uh-huh. Y en el Colegio La Salle también. Entonces, todo eso intento ver cómo se movían. Él tenía su buen coche. Intento contar la historia del cinecito cuando matan a, en la salida chinita matan a una serie de gente, y luego con la prueba de la parafina se salvan, todo ese tipo de historias para que la gente sepa de quién estamos hablando y de lo que estamos hablando. Entonces cuento en ese segundo libro toda esa historia que tampoco se ha contado nunca. Y cómo viene su padre de Galicia, cómo hace riqueza en Santiago con las peleas de gallos y con los suministros que hacía. La finca de Virán, que tenía hasta un colegio, tenía su propia escuela, tenía su carnicería, y ellos eran una gente de muy, 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 de muy alto nivel, Santiago de Cuba. Incluso cuento que en la boda con Marta Díaz Valar, el mejor regalo que tienen ellos es de Batista.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Todo eso me
¿Qué,
choca.
Qué paradoja, ¿verdad? Qué paradoja.
Sí, choca muchísimo, ¿no?
Ajá.
O por lo menos a mí me choca. El segundo libro intenta completarlo del primero para que la gente tenga ya una visión cerrada de lo que pasaba. Pero eso lo cuento desde la perspectiva de gente que vivió en Cuba desde el principio hasta el final.
De gente que vivió en Cuba, es decir, no ya de canarios, sino de cubanos.
De cubanos. Y como eso es, lo conseguí a través de muchas conversaciones en Cuba, y me hice una idea de lo que pensaban y lo que vivían. Entonces, eso lo intento contar en mi segundo libro.
Que todavía, como dices, permanece inédito porque está aspirando a un premio.
Exactamente, correcto.
Una pregunta, las personas que quieran conseguir este libro tuyo ya publicado, Mi Habana en el recuerdo, ¿cómo pueden conseguir un ejemplo?
Yo lo he puesto en Amazon.
En Amazon, bien.
En Amazon, está publicado en Amazon. Y yo creo que es un libro de verdad que es entrañable. Yo mandé uno por correo electrónico. ¿Le digo?
Sí, ¿cómo
pues
no?
Yo creo que es curioso, porque es un libro muy, muy curioso.
No, lo he leído completo. He mirado algunas páginas para familiarizarme para la entrevista de hoy, ¿no? Pero no he tenido tiempo, me lo enviaste creo que hace 3 o 4 días nada más.
Sí, exacto, te mandé los dos, te mandé el nuevo.
Y el que está todavía por publicarse, y te lo agradezco, exacto. Sí, en PDF, ¿no es así? En PDF.
En PDF, correcto.
Pero aquellos, y digamos, aquellos oyentes cubanos, por supuesto, esto no puede conseguirse en Cuba.
En Cuba hay gente que lo tiene, pero no puedo decir la gente que lo tiene porque es un problema para ellos.
Claro, sí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo.
Sí, en Cuba hay como 20 ejemplares circulando por Cuba.
¿Por distintos lugares?
Por distintos lugares, sí, porque uno se lo lleva de un lugar a otro. Yo sé que en el pueblo, por ejemplo, en Hawái, Grande, el libro ha corrido por todo el pueblo.
Qué cosa tan curiosa, que a estas alturas de nuestra historia todavía existe ese temor, exista esa limitación, que la gente no pueda leer un libro libremente, ¿no? Intercambiarlo, tener acceso a él. Un libro publicado en Canarias, ¿cómo es posible que el pueblo cubano no tenga acceso a ese libro? Si el autor habla de Cuba y quiere que el pueblo cubano lo lea, ¿no?
Sí, porque a mí me interesa que la gente de Cuba sepa la Cuba que tuvieron. Es una Cuba espectacular para mí. Yo, de verdad, ojalá nosotros que presumimos que estar en el desarrollo hoy en día, no nos encontramos, estábamos a la cola de lo que fue la Cuba en esa época.
Tú sabes, Agustín, que a lo largo de mi vida yo me he tropezado con muchos españoles artistas que fueron a Cuba en los años 40 y 50, que algunos de ellos se quedaron a vivir en Cuba y me han contado con una extraña exaltación y a veces con lágrimas en los ojos lo que ellos sintieron cuando llegaron a La Habana y vieron esa ciudad. ¿Cómo fue?
Como Juan Ramón Jiménez.
Fue un amor a primera vista, es decir, simple y llanamente se sintieron que habían llegado al lugar donde ellos debían estar, donde debían permanecer. Y cómo se enamoraron de Cuba y cómo decidieron pasar el resto de sus días allí hasta que pasó lo que pasó en 1959.
Ahí estuvo Juan Ramón Jiménez,
claro,
estuvo García Lorca,
claro.
Estuvo Einstein. También cuento la visita de Einstein a La Habana, que le regalaron un sombrero a un Panamá.
Sí. No, y artistas de todas partes del mundo.
Todo el mundo. En el Hotel Sevilla se quedaron los principales artistas de la época, o en el Hotel Inglaterra. La historia también, por ejemplo, del Caballero de París.
Así
son cosas que son...
Todo eso lo cuentas, todo eso lo mencionas en tu novela.
Todo eso, son 800 folios, el que lo lea...
Es un curso intensivo de cubanidad, ¿verdad?
Por supuesto, o sea, y que la gente de verdad, o sea, las salas de fiesta, la sala del cuervo, me parece que se llamaba una.
Sí. Montmartre, Tropicana, Sanssouci.
¿Cómo nace el Tropicana, la finca que era el Tropicana y cómo se convierte en la sala de fiesta, el Hotel Nacional? cómo se construye el orden nacional. Todo eso lo cuento en mi libro. O sea, todo. El libro es un compendio de la historia de Cuba en esos años.
Mm-hmm. ¿Y qué pasa con el libro que estás escribiendo, si se puede saber?
El libro que estoy escribiendo está empezando ahora, Triunfo de la Revolución. Uh-huh. Y entonces hay un abogado que vivía en Cienfuegos, que claro, toda clientela desaparece. Uh-huh. Y no le queda más remedio que integrarse como funcionario de la revolución. Y las contradicciones internas que ve siendo funcionario y estando en contra de la propia revolución.
Claro, ese es un caso muy frecuente, desafortunadamente, entre nosotros, ¿no? La persona uh-huh. que no cree en el gobierno y que, sin embargo, tiene que ponerse una máscara y dar la impresión que sí cree para sobrevivir.
Para sobrevivir, es que no le queda más remedio para sobrevivir que eso.
Claro.
Después, la gente, cómo se la persigue, cómo se le expolia de sus propiedades. A un señor que tiene su casa y cómo se va fuera de su casa y se queda absolutamente sin nada. Uh-huh. Y todo en base, y luego cómo otra gente prospere por pertenecer a un partido.
Uh-huh.
Que no tiene, de verdad, no tiene, desde mi punto de vista, no tiene sentido.
Yo creo que los cubanos que nos están escuchando, Agustín y yo mismo, estamos un tanto sorprendidos ante tu testimonio. ¿Por qué? Porque que un extranjero, aunque ya seas casi uno de nosotros, que un extranjero haya podido ver todo eso, es decir, atravesar esa máscara, esa cortina de humo y ver lo que hay detrás de la realidad oficial, eso es algo tremendo. ¿Cómo crees tú que tú tuviste acceso a esa verdad? ¿Por los muchos viajes que diste a Cuba, por la gente allí que se abrió contigo, que se sintió en confianza para contarte lo que realmente le ocurría?
Yo tuve, fíjate, estuve ahí 20 veces, de 22, 23, yo no me acuerdo, son muchas veces.
Uh-huh.
Y cada estancia era de un mes.
Uh-huh.
Y caminábamos todos los días 600 kilómetros, entrábamos en todas las casas y en todos los hogares.
Y la gente se sinceraba contigo, obviamente.
Sí, por supuesto. Entonces, me contaban historias que yo me quedaba alucinando. Yo decía, ¿esto es realidad o esto es mentira?
Uh-huh.
Cuando compruebas, después investigas y compruebas que todo lo que te cuentan es realidad.
Sí, es tremendo. Pero qué bueno que alguien como tú, venido de afuera, haya podido meterse tan dentro de nuestra verdad, ¿no? Y ahora poder contarla. ¿Esta tercera novela, la segunda, es tan voluminosa como la primera o no?
No, la segunda son 300 y pico folios.
Uh-huh, uh-huh.
Y son 2 años y pico, 3 años de trabajo. Y la tercera llevo 1 año y medio trabajando en ella.
Uh-huh.
Y espero acabarla dentro de 1 año y medio, porque ahí las fuentes son más oscuras, las fuentes de información son bastante más oscuras.
Uh-huh. Uh-huh.
Y entonces, por ejemplo, intento a lo mejor contar lo de Bahía de Cochino, intento contar la operación Pedro Pan,
uh-huh.
intento contar las pulgas, por ejemplo, que puedo decir yo, de gente como que defendió la revolución, como Pedro García Lanza, y mamá, me parece que era que fue que difundió los panfletos por La Habana,
uh-huh.
que era jefe de las Fuerzas Aéreas.
Uh-huh.
El comandante Yankee, que creo que están haciendo una película sobre él ahora.
Sí,
todo
sí,
ese
sí.
tipo de gente la estoy investigando y estoy sacando información que la cuento en mi novela a través de varios otros personajes, claro.
Háblame de la reacción de tus coterráneos. Es decir, ¿qué te han dicho los canarios que han leído tu libro de tu libro? ¿Estaban al tanto ellos de todo esto o se han visto realmente sorprendidos por la cantidad de cosas que tú les has mostrado?
Bueno, Canarias, nosotros hemos visto a Cuba igual que Venezuela como parte nuestra, ¿no? Siempre Canarias y Cuba y Canarias y Venezuela siempre ha sido un pueblo que hemos estado muy unidos porque nos unen muchas raíces, ¿no?
Uh-huh.
Entre ellas, por ejemplo, el punto cubano.
Claro.
Que aquí dicen que es de Canarias y ahí dicen que es de Cuba,
sí.
¿no?
El arte de improvisar, de repentizar, sí. como dicen algunos, ¿verdad? Sí.
Sí, exacto. Entonces, la realidad, nosotros teníamos muy poca información de Cuba.
Uh-huh.
Y la información que teníamos, a muchos se les ha caído el velo porque se han desmitificado muchas figuras que se veían desde aquí como héroes.
Ajá.
Y cuando aquí han llegado las cosas, pues se han dado cuenta de que eso no es así y que se han manipulado toda la información de una manera absoluta. Y se han quedado sorprendidos. Te digo, yo los 600 primeros ejemplares los pagué yo de mi bolsillo.
Uh-huh.
Y sin publicidad ninguna se han vendido todos.
Qué bien.
O sea,
qué bien.
Yo me he quedado asustado, digo. Pero a mí lo que me gustaría llegar no es a la gente de aquí, porque lo importante es que llegue a la gente
claro,
de aquí.
Claro, a los cubanos de la isla.
Está claro.
Claro.
Y que, a los cubanos de la isla y que se enteren de lo que está pasando ahí dentro, y lo que ha pasado y cómo fue todo, y a la gente que está en Miami y también, para que no pierdan sus raíces.
Por supuesto.
Yo creo que también es importante eso.
Una pregunta, en estos años que tú has visitado Cuba, ¿cuándo fue, repíteme, tu primer viaje? ¿En 1993, 94?
Yo llegué a Cuba en el 94.
94.
Después de la crisis de los balseros, en pleno periodo especial.
Bien, en estos años que tú has continuado, que continuaste yendo a Cuba, ¿qué percibiste? ¿Qué cambios has visto?
Yo, fundamentalmente, yo creo que la forma de vida del pueblo, sobre todo yo me gusta más, veo más el interior que La Habana.
Ajá.
Yo creo que el nivel de vida no ha mejorado nada.
No ha mejorado nada. Bueno, eso es lo que dicen los cubanos. Los cubanos que viven allí, que son los que saben, ¿verdad? Que las circunstancias actuales no han beneficiado a nadie. Que su situación sigue siendo la misma e incluso a veces peor.
Peor. Se ve más coches en el malecón, se ve más tiendas y más comercios, pero eso es una mentira, porque los que tienen acceso somos los extranjeros que vamos allí. Con lo cual, eso no es cierto. Y he visto auténticos dramas en la gente, sobre todo en el interior y en La Habana también, en los barrios, en La Habana Vieja, por ejemplo, que la gente le falta para comer. Que es impresentable en el siglo XX, que solamente se come arroz con grill famoso, nada más.
Claro. Y al mismo tiempo ves como extranjero, como otros extranjeros, llegan a La Habana y tienen acceso a todo lo que el pueblo no tiene acceso.
Está claro, es una indignación absoluta.
Qué pena, ¿verdad?
Desde mi punto de vista, porque para mí, si yo viviera en una nación, primero son mis súbditos y después son los extranjeros.
Así es.
Y, por ejemplo, a mí me dio mucha pena ver el parque de Mayanao en estado de abandono completo, los edificios cayéndose a pedazos. Una Habana que podía ser espectacular, que podía ser para mí una de las capitales del mundo. Y que todo eso se haya ido abajo por corrupción y por un gobierno después que viene que intenta perpetuarse, me parece que es un auténtico disparate.
Sí, es una tragedia que todavía no ha llegado a toda la gente que debe llegar. Hay gente que se niega, hay gente que se hizo tantas ilusiones con la Cuba de 1959 que tantos años después todavía rehúsa admitir el gran fracaso que fue todo aquello. Rehúsa admitirlo. Y siguen defendiendo aquello, estoy hablando de extranjeros, ¿no? E incluso de cubanos, sin darse cuenta de que no admitir esa realidad es prolongar el drama que vive el pueblo cubano.
Está clarísimo, eso para mí es evidente. O sea, es un drama, una tierra rica, una tierra próspera, una tierra que podría mejorar muchísimo, que podrían vivir como quisieran y que se ha cerrado al mundo. No lo puedo entender.
¿Qué ha significado para ti? Esta es una pregunta un tanto al margen del tema estrictamente cubano. ¿Qué ha significado para ti la escritura? ¿Qué ha traído a tu vida escribir estas cosas?
Para mí, yo creo que primero es un deber. Fundamentalmente es un deber que yo asumí como un... Y luego me ha alucinado. Yo he disfrutado escribiendo porque he visto lo que fue Cuba. He entrado en su gente, en sus calles, en sus comercios, en sus bodegas, en sus tiendas, yo qué sé, en Prado, lo que había en Prado en aquella época, los almacenes, yo no sé, aquello tuvo que haber sido un espectáculo tan grande que yo todavía soy incapaz de asumirlo desde mi punto de vista desde aquí, desde lejos.
Es decir, que escribir sobre todo eso te ha incorporado a esa realidad, te sientes parte de ella.
Yo es que yo me siento cubano, y eso, ayer hablando con mi mujer anoche, yo le decía, cuando las cosas cambien, posiblemente tú y yo estamos viviendo en Cuba.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! En una nota que me enviaste, haces una declaración que también me conmovió, cuando dices que tú quieres que esta novela tuya, la primera, ¿no?, lleve al lector a enamorarse de aquella Habana y de sus gentes, pues te sientes un cubano en la diáspora. Eso es tremendo,
exacto,
¿no?
Exacto. Yo me siento un cubano en la diáspora.
Aunque hayas regresado a la isla en fecha todavía reciente, ¿te sientes una persona que ha sido exiliada, desterrada de allí, verdad?
Yo tengo un presentimiento, yo creo que en otra vida yo fui cubano. y además creo que tengo una misión que cumplir, la estoy cumpliendo lo que yo puedo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué deseas en pocas palabras? Para el pueblo cubano, sobre todo para aquel que en estos momentos te está escuchando allá en Cuba, a todo lo largo de la isla. ¿Qué deseas para ese pueblo?
Le deseo paz, libertad, que aprenda y que se les proporcione un medio de vida digno, o sea, que la gente tenga un medio de vida digno y que pueda vivir como vivimos en el resto del mundo, de la sociedad avanzada. Que eso no se les machaque, o sea, yo de verdad, eso es lo que más que les deseo al pueblo cubano, que sea un pueblo que disfrute de su Cuba y de su país, que es un país maravilloso.
Claro, yo creo que estamos de acuerdo en eso, por supuesto, en esa posibilidad de que el pueblo cubano tenga acceso a la prosperidad, ¿verdad? Sabemos que no todo el mundo siempre va a ser tan próspero como el resto del mundo, pero sí que existan las posibilidades para que cada cual se desarrolle y alcance aquello que persigue, que esté dispuesto a buscar a fuerza de sacrificios, ¿no?
Y fundamentalmente la libertad. Yo creo que la libertad es algo que se les debe. Se les debe la libertad, que el pueblo sea un pueblo libre.
Uh-huh. ¿Tú has sentido en Cuba el miedo del cubano?
El miedo del cubano, sí, yo no he tenido miedo nunca.
Tú no, pero me refiero, ¿has sentido el miedo del pueblo ante lo que puede suceder?
Sí, tienen miedo a hablar. Uh-huh. Hasta que no se te hablen, tienen miedo a hablar, a comentarte lo que pasa. Y lo hablan en voz baja y sotto voce, ¿no? Entonces, y la imagen que tenemos nosotros desde Europa o desde el resto del mundo es una imagen distorsionada completa. El pueblo cubano es una maravilla de pueblo, una gente encantadora. Uh-huh. Es una gente que, para mí son mis hermanos, vaya, yo no sé, y me siento muy, muy bien con ellos.
A nosotros, como decía yo al principio del programa, nos pasa lo mismo con ustedes, los canarios, Agustín. Nos sentimos como parte de una familia mayor, ¿no? De veras, ha sido un gran placer conversar contigo y escucharte hablar de Cuba y de los cubanos en términos tan, tan hermosos. Estoy seguro de que muchos, muchos allá en Cuba se han sentido conmovidos con tus palabras.
Les deseo un abrazo muy fuerte desde Canarias y que yo los quiero muchísimo a todos ellos.
Bueno, un abrazo para ti y mucha suerte con tus libros. Gracias por este rato de conversación.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo,
y así, señoras y señores, con los sabandeños interpretando Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo no estamos tan solos como a veces tememos, cómo hay extranjeros que conocen nuestra verdad y se solidarizan con ella y quieren que otros extranjeros la conozcan. Hay que darle las gracias a Agustín Rabina Pisaco, cubano por vocación y por amor a Cuba. Hasta pronto.
En mis sueños de colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu falsidad. Y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Siento el dolor profundo de tu falsidad.